programación de FM Moreno.
Iniciamos convocatoria a la unidad de clase en el día de hoy, escuchando lo que dejó mediáticamente el paro del día martes. Y vamos a escuchar en particular a Agustín Rossi, precandidato por el Frente para la Victoria a ser presidente, es lo que desea Rossi como Scioli, como tantos otros. En el día de ayer estuvo aquí en Moreno, en el acto de Malvinas, que se realizó en la Plaza Central, en la Plaza Mariano Moreno. Nuestra compañera Susana Maynar estuvo ahí, en ese lugar, también en la apertura de un espacio que te vamos a ir contando en lo que resta del programa, y donde estuvo Agustín Rossi. Pero Rossi no habló de esto en el día de ayer. Sí lo hizo en el lugar que no es habitual llevar estas problemáticas y estas situaciones de la realidad para discutir. En el programa Intratables, ahí estuvo Agustín Rossi, Pablo Micheli, Néstor Pitrola, Rubén Sobrero, todos sentaditos. Si vos pensás que nuestro operador Fecu puso algunos efectos para sonar gracioso, no, es el programa Intratables, que de algún modo va desvirtuando los debates políticos a los tiempos modernos, digamos. Recuerdo las palabras de Ovaldo Bayer en el año 2004, cuando pude realizarle una entrevista, y me dijo que lo que él observaba de las clases trabajadoras era que, a diferencia de las luchas de inicio del siglo XX, lo que sucedía en la actualidad es que toda lucha era mediática. Se esperaba que se prendiera la cámara de televisión para enfocar la lucha. Y ese efecto mediático, en la realidad y en estos tiempos, se reproduce todo más rápido que cuando me lo decía Bayer hace 12 años atrás. Estamos en un tiempo en que las redes sociales lo manejan toda una velocidad que ni te imaginas. Y los debates quedan en un efecto de chiste, cuando en realidad son otros los espacios de debate. Pero te invito a escuchar a Agustín Rossi, a Pablo Micheli, a Néstor Pitrola, en el programa Intratables, hablando de la medida de fuerza del día martes.
¿Cómo vivió el día de hoy?
Bueno, me parece que es un paro que se ha sentido en aquellos lugares en donde el transporte y los piquetes han sido efectivos. Digamos, cuando uno se aleja de las ciudades más importantes, en donde el efecto del transporte público es menor y en donde no existían piquetes, fueron a trabajar aquellos trabajadores que sus gremios o sus conducciones sindicales no adhirieron al paro, y aquellos que adhirieron al paro no fueron a trabajar. Entonces pareció un día muchísimo más normal. Obviamente que en las grandes ciudades la presencia de los piquetes y la presencia del transporte en un paro, bueno, genera este tipo de situación. Entonces el efecto que se dice de la contundencia del paro está absolutamente sobredimensionado. Sacarle al paro el transporte y sacarle al paro los piquetes y la ciudad hubiese funcionado absolutamente distinta. Yo creo que hay que contextualizar las cosas, digamos, ¿no? El paro fue por el impuesto a las ganancias. Después que ustedes quieran justificarlo por otro tipo de cuestiones, cada uno acomoda su cuerpo, digamos, ¿no? Pero el paro fue convocado por el impuesto a las ganancias. Los que pagan impuesto a la ganancia en la Argentina son el 10% de los trabajadores. El 90% es el primer paro en la historia argentina que se hace un paro por el sector de los trabajadores que más ganan, y esa es la principal reivindicación que salieron a defender los dirigentes. La verdad que no se entiende hacerle un paro a un gobierno que en 12 años generó más de 5 millones de puestos de trabajo. Un gobierno, no haga así con las manos, porque es la verdad, generó 5 millones de puestos de trabajo. tiene paritarias libres durante todos los años. Están en paritaria, hermano.
¿Qué se jactan?
Están en paritaria. Tienen que definir en el marco de la paritaria cómo queda la nueva grilla salarial. El mundo está funcionando, la economía del mundo hacia la baja. La economía argentina se sostiene en gran parte por el fortalecimiento del mercado interno. El fortalecimiento del mercado interno es aumento del consumo y políticas activas para fortalecer el mercado interno.
Bueno, ahí empieza a manifestarse Rossi en desacuerdo, ¿no?, con esta medida de fuerza. Dice, todo se concentra en el impuesto a las ganancias. Y se le está haciendo un paro a este gobierno que 5 millones de puestos de trabajo entregó a la población. Ese es el argumento de Rossi que lo va a sostener en todo este debate mediático en Intratables. De esto no habló Rossi en el día de ayer. Me la imagino a Maynard sentadita al lado de Rossi. Claro, Maynard no había escuchado estos audios. Si hubiera escuchado estos audios, quizás se acercaba a Rossi y hablaba de otro modo en el día de ayer. Y Rossi tampoco habló de esto porque no era lo que lo convocaba. Lo convocaba el 2 de abril y de eso va a haber tela para cortar el día de hoy y para escuchar. Seguimos reproduciendo la palabra de Rossi, de Michelle, y se mezcla todo porque es tanto el ruido mediático en este debate ni tratables, si querés llamarlo de ese modo, que se fue discutiendo aún más en profundidad. Y van a haber acusaciones de un lado, acusaciones del otro. De esta forma, el debate seguía. Ese intenso debate en Intratables respecto a la medida de fuerza del día martes.
Y la verdad, que vos decís una cosa que es falsa. Porque el tema del transporte es absolutamente decisivo. No es lo mismo que paren los bancarios o en el efecto del paro o que pare los transportistas. Porque los transportistas te garantizan este efecto. El paro anterior no paró el transporte y el piquete generó
la desaparición.
Andá a cualquier ciudad. Escuchame una cosa. Andá a cualquier ciudad de la Argentina en donde, te vuelvo a decir, no se siente el efecto del transporte y no se siente.
¿Te puedo contestar?
Y no se siente.
La verdad,
la adhesión fue absolutamente injusta. Contundente, ¿sabés cuándo era? Cuando paraba Ubaldini. En la Argentina no había un bar abierto para tomar un café. Estos se sentaron con Barrio Nuevo, que dijo que el paro fue contundente, y lo único que estaban abiertos eran los bares y los comedores en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué paro va a ser contundente? Entonces, me parece, y no miran el contexto internacional.
Ministro,
muchos de ustedes han participado de organizaciones internacionales de trabajo. No miran el contexto internacional. Tienen un gobierno que defiende el empleo y ustedes lo que hacen es hacerle un paro a este gobierno. ¿Pero en qué país?
Ay, ¿cómo seguir con esto? Escuchándolo, de eso se trata. Rossi sigue hablando y explica. ¿En qué contexto vive? Le dice a Pitrola y a Michelle, que lo escuchan atentamente si las temperaturas se van elevando. Después Rossi se ríe. Es parte de esta comedia que se genera mediáticamente. Pero que lo estoy invitando a ustedes para que comiencen a reflexionar sobre estas realidades que influyen en ustedes que están del otro lado, que quizás el día martes fueron comprendiendo la situación en el momento, porque no se podía viajar, porque se estaba limitado, porque se hablaba mucho en la radio de esta medida de fuerza por parte de Aníbal Fernández por un lado, de los que conforman la CTA, la CGT por el otro, y quedaba esta confusión que se atormenta aún más si es tratada de este modo. Rossi siguió hablando, Michelle también. Pitrola creo que se engancha en este audio. Lo escuchamos.
¿Qué país vive? Que te diga algo. Primera cuestión. El tema de los progresistas. Nosotros no somos progresistas. Somos combativos.
Son juegos de palabras.
A ver, espera.
¿Pero qué van a hacer combativos, hermano? Que defender el 10% de los trabajadores.
Una cadena tuya.
¿Qué va a ser combativo? Combativo era todo. Combativo era René Salamanca. ¿Qué van a hacer combativos defendiendo al 10% de los trabajadores que me ganan? Pero, Pablito, te quedaste en el tiempo. Combativo habrá sido 15 años atrás.
¿Sabés por qué?
Ahora no.
Me ahora sos funcionario peleando a la derecha, la
Pablo. Eso es lo que yo
sí.
Cuando vos te sentás
Rossi,
con Millán
Agustín, déjame hablar.
A la derecha.
Rossi, venimos de la época de René Salamán.
Pará, por otra
usted
parte.
Y ahora está con Gerardo Martínez, bueno, que está con
la palabra. Ahora habla Pablo. Por favor,
tenés que hablar, contextualizar el proceso histórico. Este gobierno reivindicó el trabajo, reivindicó a los trabajadores. Las políticas activas de este gobierno tienen que ver con los trabajadores.
Todo
el sujeto de su política son los trabajadores. O sea, y ustedes están haciendo reparo a este gobierno. No, sí, se entiende.
Yo digo,
los va a jugar la historia, no los voy a jugar.
Bueno,
los
esto,
va a jugar la
historia. Ahora yo pregunto una cosa. ¿No tienen opiniones propias ustedes? Ustedes repiten como loro lo que dice la persona.
Hace 10 años que estoy defendiendo la política de este gobierno.
Dicen lo mismo.
La defendí de todos lados.
Porque no tienen la actitud frente. Porque vienen los cagapedos y dicen todo lo mismo. No puede ser.
¿Qué vamos a decir?
¿Cómo vas a decir las barbaridades que decís?
¿Dónde estuvieron en la década de 90? De política internacional, de política económica, de política laboral.
Le levantaban la mano a favor de la privatización.
A favor, en contra de la 125.
Pero por favor.
Bueno, es interesante este audio, porque se comienza a hablar de que uno le hace el juego a la derecha, que uno es más progresista que el otro, más combativo que el otro, y las palabras comienzan a tener una significación distinta al origen de las mismas. Claro, Rossi se olvida que muchos de los que está criticando por esta medida de fuerza, por ejemplo a Moyano, estuvieron en sus filas. En sus filas, incluso como ejemplos de sindicalismo. Cuando después del asesinato de Mariano Ferreira se comenzó a hablar de la burocracia sindical, recuerdo al periodista oficialista Víctor Hugo Morales hablando con Hugo Moyano como ejemplo del sindicalismo y de la nueva forma de hacer sindicalismo para los trabajadores. Y lo avalaba toda la gestión del Frente para la Victoria. Claro, los tiempos cambian. Cambian tanto que nadie se iba a imaginar que el Partido Obrero, incluso la CTA, iba a estar haciendo una medida con Moyano. Algunos le dicen el innombrable. Bueno, el innombrable habló, pero no lo vamos a escuchar, porque seguimos entendiendo que es parte de esa burocracia sindical, o por lo menos quien te habla lo piensa. Claro, el desafío está para ATE, para la CTA, para el Partido Obrero, de que el accionar no sea funcional para Moyano y que tenga el objetivo que está buscando este sector de los trabajadores. Porque aquí se discute en este debate mediático de todo, ¿no? Se habla de política, se habla de que le estás haciendo el juego a la derecha, que vos estuviste con tal, pero se está olvidando el reclamo concreto, que no solamente era el impuesto de las ganancias, estamos hablando de que se disponga el cese de suspensiones y despidos y que fije un salario mínimo acorde con la canasta familiar de 12.800 pesos, que derogue el impuesto al salario y la ley antiterrorista, que sirve para perseguir a los luchadores populares. Y lo hemos escuchado la semana pasada, Patricia Walsh, cuando hablaba qué significa la ley antiterrorista o el proyecto X. De eso no se habló en este show mediático. Pero vamos a seguir escuchándolo porque de eso se trata. Que comiences a comprender cómo esta máquina de fabricar sueños nos va alejando de los ejes y permite que don Agustín siga hablando de esta forma.
Pero dejaron todas las banderas del progresismo.
No diga
todas las banderas tiene el debate con idea,
no con chicana barata.
¿Qué chicana
barata? O sea
que
los trabajadores tampoco no son trabajadores.
El paro de hoy fue contrarrevolucionario.
¿Pero qué es contrarrevolucionario?
Fue reaccionario el paro de hoy.
Vos tenés revolucionario.
Al 10% de los trabajadores que más ganan. Esto fue el paro de hoy. Y esta es la política que están llevando adelante ustedes.
Por favor.
Mientras nosotros nos preocupamos con políticas activas de meter plata en la economía argentina, de generar empleo,
una pregunta.
De hacer paro este gobierno.
No se la saquen a los laburantes, a la plata.
Basta de sacársela. A los sectores que más ganan, vos estabas en contra.
Porque
vos jugaste con la sociedad rural en contra.
Pero eso me queda.
Cuando quisimos sacársela a los que más ganan, ustedes estuvieron en contra.
¿Quién? Hablamos un poco.
Ministro, ¿puede calmarse un poco?
No, no me voy a calmar.
Y explique entonces.
¿Qué voy a calmar? Claro que no me voy a calmar. Porque estuve sentado, callado, escuchando una cantidad de cosas que no tienen nada que ver.
No, explica más lento. No entendemos. A ver, pará.
Y se sigue alejando el eje. Entonces comienza la discusión mediática que le queda acorde a Rossi, porque es lo que busca Rossi, que se discuta sobre la superficie y no sobre el problema en sí. Estamos hablando de todo lo que te mencionábamos que se estaba reclamando en esa actividad, que fue el día martes. Últimas palabras de este bochornoso debate en el programa mediático de espectáculos intratables.
Ministro, explíquelo de una manera más tranquila, así podemos entender, porque algunas cuestiones se sobreponen y no se entiende. Muy bien.
Si no me dejan hablar.
Por favor, a ver.
Si vos vas a dejar hablar, no me dejan hablar.
A ver. Hable tranquilo y le va a contestar
yo
acá Pablo.
Yo le quiero hablar.
Si usted también. A ver, cierre de una manera tranquila si entendemos algunas cuestiones, porque hay cosas que
el
se
paro
perdían.
Fue convocado para defender al 10% de los trabajadores que más ganan en la Argentina, que son los afectados por el impuesto a las ganancias. Eso no existió en la historia del movimiento obrero argentino. Nunca el movimiento obrero argentino hizo un paro para defender a los que más ganan. El movimiento obrero argentino siempre defendió a los que menos tienen. Siempre se preocupó por los que menos tienen. Un paro hecho en esta coyuntura económica mundial, en donde todo el mundo regula hacia la baja, donde hay bajo nivel de crecimiento económico, en donde hay un gobierno que se para frente a esa realidad y que pone al Estado en el centro de la actividad económica para generar condiciones de fortalecimiento del mercado interno, para que siga habiendo trabajo, para que se preserven las fuentes laborales, es reaccionario. Un paro a este gobierno es claramente reaccionario.
Ahora, en 1997, el gobernador Néstor Kirchner, en la provincia de Santa Cruz, sacó un decreto, que es 934, exceptuando a todos los funcionarios políticos de la provincia de Santa Cruz del pago de ganancias. Decreto 934, anota, buscalo, exceptúa a todos los funcionarios políticos del pago de ganancias.
Pero usted, cuando
déjame terminar. Vos pedís que tenés que terminar y no dejás terminar nada. ¿Cómo es la historia?
Vos cuando hablás de Kirchner, primero tenés que pensar un poquito sobre quién está.
Pero ¿por qué no me dejás terminar?
Porque ese tipo vino a transformar la Argentina.
Pero pará,
entonces,
sí.
Estábamos en el frente
contra la pobreza justa.
Entonces vos tenés que hablar.
Ahora, pará que yo. Un minuto.
El Moro.
Me preparás porque este cualquier momento se arma.
Hay que regular este debate.
Pitrola decía que hay que regular este debate. Bueno, Pitrola, sí, si usted lo entiende como un debate, parecía en realidad una escena de un programa de ficción entre amigos, ¿no? Porque Chicana va, Chicana viene, los muchachos se entretienen. Era lo que estaba pasando en este debate. Y escuchábamos a Agustín Rossi defendiendo la gestión y a Michelli defendiendo no sé qué, porque no se entendía mucho lo que estaba defendiendo con Rossi enfrente. Lo que está claro y que es contundente es no quedar atrapado en esta burbuja mediática en primera instancia. Repito, porque si no sucede lo que nos decía años atrás Osvaldo Bayer. El trabajador ha cambiado su mentalidad y se ha acostumbrado a esta sociedad mediática. Entonces todo su accionar ya no ataca a la patronal, sino que busca el efecto mediático. Quedarse atrapado ahí es peligroso para la clase trabajadora. Claro, ahí tendrá que pensar las estrategias en la clase y entender cómo moverse. Porque por un lado está el muchacho Hugo Moyano, parte de la burocracia sindical, y él va a querer tirar el barrilete para el lado que le conviene. Por el otro lado está el Estado, que argumenta la década ganada mencionando que ha sido el gobierno que ha recuperado las fuentes de trabajo. Claro, no menciona la precarización laboral, eso no lo hace. Tampoco menciona la ley antiterrorista, eso tampoco lo señala Rossi. Entonces, ahí está el desafío de ATE, de CTA, de otras agrupaciones que conformaron esta medida de fuerza. no quedar atrapados en esta burbuja mediática, saber que es un año electoral y que se juega mucho, mucho en todo sentido, y que el desafío va a ser dar el golpe certero para la clase. Si no, va a ser un golpe al aire, y te puedo asegurar que el monstruo que está del otro lado, que es el Estado, ese no duda en golpear, ¿eh? Y si te golpea, no te despertás por un largo tiempo. Ha pasado en la historia y da la sensación que se sigue repitiendo, porque sabe dar el golpe. Sabe sentarlo a Agustín Rossi en un programa como Intratables y discutir de estas temáticas para que todo quede en el conventillo que a la gente le gusta tanto. El desafío es ese. ¿Tendrá la capacidad a ti se te da de hacerlo? La historia lo dirá. Nosotros iniciamos convocatoria a la unidad de clase en el día de hoy en esta radio recuperada llamada FM Moreno 90.1.
Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Además que analice, que llevan banderas, que estudian. Qué maravilla ver a nuestros estudiantes secundarios con sus computadoras. Muchas gracias, ¡viva la patria!
Menos mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista. Sino cómo te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista. Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones. Sino cómo te enterás que la Unión Industrial no son ladrones. Y menos mal que está la ley de medio K. 678 nos muestra la libertad. Gracias a Cristina me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina cuando voy al baño lo busco en la tina y sin quererlo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha pinto de gorilas a los activistas. Veo jubilados quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas.
Esto es una porquería.
Además que...
¿Qué es esto?
Miren lo que es.
No dice nada.
Y yo decía...
Yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga?
La Argentina, muchachos. Usted no sabe el país que tenemos, por Dios.
Argentinos y argentinas. Yo me siento tan feliz. Pero bueno, quiero decirle que estoy ahí con todos ustedes.
Pero en la comisaría no veo gorilas, ni asesino ni tortura. Darme cuenta que todos continúan los mismos milicos de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. Prefiero saber que tiene negativo a darme cuenta que está intacto el aparato represivo. En los sindicatos no veo gorilas, ni asesinos ni matones. Podría darme cuenta que Moyano y Pedraza son la misma raza, los mismos ladrones, los mismos burócratas de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. A ver que a Mariano Ferreira lo mataron. Los burócratas empresarios que explotan a tercerizados, los nenes del comisario con el crimen organizado. Zona liberada para Barra Brava,
tantas veces contratada por el mismo Estado.
Y el gobierno que hace miga con la mafia más podrida.
Menos mal que está Cristina, que me anula la retina.
Trabajador, explotador, jubilación, miseria están, la propaganda y el doble discurso. Que siga el show y que más da, si todo se puede tapar, si se cobra una vida más. Este modelo nacional, Mariano fue un luchador, un carudo, un claudico, porque sabía que esto era locura. No queda opción ni oposición, más que manifestarse ya, más que manifestarse ya.
Y de este modo iniciamos convocatoria a la unidad de clase en la 90.1. Día 2 de abril 2015. Quien les habla, Fernando Choi, quien me acompaña, Gabriela Medina, como todos los jueves. Gabriela.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Fernando Choa? ¿Cómo bien, están los oyentes? Yo estoy muy bien.
Tenemos mucho material en el día de hoy.
Mucho material, muchos invitados, así que...
Exactamente, vamos a estar escuchando la cobertura de nuestra compañera Susana Meinar en el día de ayer, acto primero de abril, Veteranos de Guerra Malvinas. Vamos a estar reproduciendo las palabras nuevamente de Agustín Rossi, esta vez hablando de Malvinas. ¿Usted estuvo, Meinar, en la fiesta que se hizo en la Plaza Mariano Moreno? ¿Bailó chacarera? No, no estuvo presente Meinar. No, en el festín no estuvo. Estuvo en la presentación de la sede de los Veteranos de Guerra Malvinas. Ahí después vamos a estar escuchando la palabra de unos compañeros excombatientes que se van a acercar aquí en la radio, acoplados con la cobertura de nuestra compañera, con el audio de Agustín Rossi.
Muy bien.
También tendremos esta vez la visita, ya está en los estudios de la 90.1, del doctor...
Del doctor Manuel Rebollar Fimia.
Perfecto. Director Central Integral de Salud, ATE, Ernesto Che Guevara.
Exactamente.
¿Tomará mate el doctor? Le preguntamos después. Sí, toma mate, mirá.
Muy bien.
Vamos a estar compartiendo unos matecitos. Estaremos hablando con Juan Ledesma sobre, en el día de ayer, le cuento.
Cuénteme.
Medina, sí. Que hubo un acto que vino el gobernador aquí en Moreno.
Ah, sí, sí.
A la Quinta de Maradona.
Lo vio por televisión. Lo he visto.
Bueno, ahora ha visto el ejército de la provincia de Buenos Aires y el ejército que va a tener Wes.
Sí, lo he visto.
El ejército de policía.
Exactamente.
Bueno, vamos a escuchar el día de hoy, en lo que resta del programa, la palabra del gobernador, Daniel Scioli, hablando de la importancia de la policía comunal y que es una fuente de trabajo para toda la comunidad.
Muy bien.
Y después vamos a estar hablando con nuestro compañero Juan Ledesma al respecto de lo que vamos a estar escuchando. Eso sí, todos se sacaron la foto con el ejército.
Ah, sí, pero con el gobernador nadie.
Sí, el gobernador con también. El ejército. Con su ejército, ¿cómo no se va a sacar una foto?
Muy bien.
Obvio que sí. Y vamos a señalarlo porque se habla de la prevención. A mí me da la sensación que se están preparando los muchachos para otro juego. ¿No? Porque ese ejército que se vio en el día de ayer tiene otra instancia. Una capacitación de 6 meses, rapidito los muchachos van a salir a la calle. Después vamos a estar hablando de lo que significa la policía comunal, que es más policía de la misma de siempre. Por más que le pongan etiquetas, sellos y nuevas instancias. Sí. Giro, y vamos a tener la cortina, vamos a tener la columna de género. Esta vez hablando con Lorena Alderete, ¿sí? Vía telefónica, en el piso, perfecto. Todo eso, sí, nos vamos a tener que apurar, Medina.
Sí, rapidísimo.
Así que vamos a donde dispone nuestro compañero Fecu, en el día de hoy nuestro operador. Presento el equipo antes.
Ah, vamos.
¿Por qué no presenta el equipo?
No.
No, presentemos. Usted réteme, dígame, Ochoa, sí, usted no presentó hoy, el equipo.
Sí, hoy va a estar de penitencia.
Bueno, al rincón voy más tarde. Ya nos presentábamos nosotros dos.
Sí.
Fernando Ochoa, Gabriela Medina.
Exacto.
En la musicalización,
Roque Acosta.
Sí, Roque. Volvé, te esperamos, Roque. Producción general,
Susana Meinard.
Y operación técnica, Fecu.
Fecu.
Nuestro compañero que está ahí del otro lado en la consola, el pulpo, que alguna vez así lo llamé. De esta manera, ya nos vamos de la primera media hora de convocatoria a la unidad de clase. Le hago caso a Hilda.
Exacto.
Porque yo administro las palabras y decía convocatoria nomás. Me dice, ¿y la unidad de clase?
No.
Perdóneme, Hilda, la oyente. Y dígame, sí.
Sí, si alguien se quiere comunicar, nos puede llamar acá a la radio al 0237-4666-559. O nos puede mandar un mensaje al celular al 011-1533-680099 o contactarte por Facebook o por mail a convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com y por Facebook convocatoria a la unidad de clase @facebook.com.
Perfecto. Agarro el desafío de que se comunique,
sí.
Y podemos regalar también algo.
Ah, ¿qué tiene para regalar?
¿Qué tengo para regalar? Malas palabras.
No, ¿cómo malas palabras?
No, no es que voy a insultar. No es que tiene que llamar para que yo haga malas palabras. No, no. Tengo la revista Malas Palabras.
Ah, ahora nos entendemos.
Sí, sí. Malas palabras en nombres de las que no se dicen. Muy es bien. El subtítulo de esta publicación que tenemos aquí en la mesa, sí, con una interrogante. ¿Desendeudamiento? Es la pregunta y el eje central de esta revista del mes de marzo que tenemos aquí en la mesa para regalarte.
Muy bien.
Así que llamá.
Muy bien, que llamen, que se conecten.
Es interesante la propuesta. Hay artículos de Alfredo Grande. Después vamos a ir husmeando un poco esta revista que la podés conseguir también en ATE. Después le vamos a decir a la muchacha Meinar para ir coordinando hacia el oyente. Exacto. Que quizás no está en ATE y le gusta esta propuesta gráfica, puede acercarse a conseguirla a un precio de 20 pesos. Así también ayudamos a la publicación.
Muy bien.
¿Ahora sí nos ordenamos?
Ahora sí.
Está bien. Nos vamos a lo que corresponde y después volvemos con más convocatoria
a la unidad de clase.
FM Moreno, 90.1. Estación de música.
¿Ya mero llegamos?
No.
¿Ya merito?
Aún no.
¿Ya mero llegamos?
No.
¿Ya merito?
No.
¿Ya merito?
Sí.
¿De veritas?
No.
¿Ya merito?
No.
¿Ya merito?
Todavía no.
¿Ya merito?
No.
Cuando termina el verano empieza Aguafuertes. Desde el sábado 21 de marzo a las 19 horas por FM Moreno. Aguafuertes, un programa sin aire acondicionado.
Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
El primer domingo de febrero vuelve al dial de la 90.1. Nunca es tarde.
Y decíamos nunca es tarde en la mañana del día de hoy.
Los vecinos la sufren constantemente.
Son consecuencias de un negocio.
Como distrito hemos vivido una situación particular que revela las dificultades que tiene un pobre.
Ferietas, Leternauta, Moxinder sirven para algo.
Puede sacar conclusiones y un pensamiento crítico, que de eso se trata lo que estamos tratando de hacer.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana, nunca es tarde. Vuelve a acompañarte todos los domingos por FM Moreno, tu radio de acción.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo
es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes
con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
FM Moreno.
When they kick at your front door,
90.1.
How you gonna come?
Estación de música.
The guns of Trickster.
Yo, de Cuba pa' Argentina.
Pro, pro.
Anónimo Consejo.
Pro, pro.
Clandestino y Coquino.
Pro.
¿Cómo?
Anónimo Consejo.
Actitud María Marta.
Revolución despacha, mi cabeza no descansa. La lucha de los pueblos,
estos en sí te narran.
La vida está difícil como la física, algo complicada como la matemática. Miradas elásticas, mujeres plásticas. Muchos MC con flow, pero no dicen nada. Y por revolución pa'lante, compadre, imponiendo tu verdad sin...
Bueno, la semana pasada nosotros escuchábamos la cobertura,
sí,
de la inauguración del Centro de Salud Ernesto Che Guevara.
Exactamente.
Hoy vamos a estar hablando con el que va a estar a cargo de ese espacio.
Sí, y por eso está aquí con nosotros el director médico de ese centro, que es el Centro Integral de Salud, doctor Ernesto Che Guevara, y su nombre es Manuel Rebollar Fimia. Bienvenido y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas noches.
La primera pregunta que le quiero hacer, doctor Manuel, es... ¿qué situación ha encontrado en Moreno y cómo planificó el funcionamiento de este Centro Integral de Salud?
Bueno, mira, la idea del Centro de Salud es trasladar el funcionamiento de un consultorio médico de familia de Cuba acá a Moreno. No enfocarnos acá en lo físico, en lo biológico de la enfermedad del paciente, uh-huh, sino verlo como una persona integral, sus problemas psicológicos, sus problemas sociales, que la salud es eso, no solamente el bienestar físico, sino el bienestar social y mental del paciente. Con ese enfoque lo vamos a hacer, ver al paciente de una forma integral, no solo individual, sino familiar también. Uh-huh. Y también, desde otro punto de vista, humanizar un poquito la profesión nuestra, que últimamente se ha deteriorado un poco, digamos, de cierto modo. De una forma humana, dar calidad e integral, y una atención integral.
¿Y cómo cambiar el paradigma que tenemos desde hace muchos años, que se ve a la salud como un gasto para el sector más empobrecido de nuestra población y no como un bien, como usted lo señalaba, desde la prevención, ¿no? Es un negocio la salud aquí en la, sí, Argentina.
Sí, la idea es esa. La idea es cambiar desde nuestro punto de vista, en nuestro centro, eso. Que para nada se tome en cuenta como un negocio, sino como un derecho de cada cual a la salud. Con eso vamos a emprender en nuestro centro.
¿Y cree que va a ser posible este cambio de paradigma?
Y va a costar trabajo, pero creo que sí. Creo que sí es posible.
¿Con qué sistema de salud se encontró aquí en la Argentina?
Mira, realmente el sistema de salud de Argentina tiene varias dificultades. Son tres sistemas en uno.
Por ejemplo, ¿cómo es eso?
En Cuba nos manejamos con un sistema único, un sistema de salud público. En la Argentina funcionan tres sistemas. El privado, el, uh-huh, público, obras sociales. Que cuando vas a ver es... no funciona bien ninguno. En la realidad, yo trabajo en el Hospital Vicente López y Planes de Rodríguez y tenemos 40.000 carencias, que no hay insumos, que faltan médicos, faltan colegas. Vas a los privados y las dificultades igual, tenés todo, pero a veces no está el personal que se requiere para la atención, no hay capacitación de los que están presentes ahí. Y si vas a las obras sociales, por ejemplo, con IOMA hay tremendo problema. Vas a una clínica privada y te quieren cobrar un plus cuando no debería ser porque tienes una obra social y te descuentan del sueldo. Entonces yo diría que hay bastante problema, que yo abogo por mi sistema, que es un sistema único público como derecho de todo el mundo a la salud.
En este sistema que se aplica en Cuba, para que el oyente que está escuchando esta entrevista, ¿podría explicarle las características que tiene?
Sí, mira, el sistema de salud público cubano... yo diría que es una potencia porque trabajamos más en la prevención. Uh-huh. Por ejemplo, en Cuba se organiza el nivel primario, nivel secundario, nivel primario, que son los consultorios médicos de familia, que serían las salitas, con los policlínicos, que son como los SIC de acá, y la atención secundaria, los hospitales. Pero hay un gran sistema de retroalimentación, ¿viste? Uh-huh. Nosotros, atención primaria, si tenemos que derivar al hospital un paciente, lo hacemos con una llamada por teléfono o con un sistema de ambulancia, que está todo organizado. El médico llama, da su número de matrícula y se deriva donde tenga que derivarse. Y lo que hacemos en la atención primaria, por ejemplo, ¿qué es lo que queremos hacer en este centro de salud, en ATE? Es trabajar con todos los pacientes, no solo con los enfermos. Por ejemplo, hay un proceso que se llama dispensarización, que clasifica a las personas según su riesgo. Uh-huh. Grupo 1, aparentemente sano. Grupo 2, que personas que tienen riesgo. Grupo 3, los enfermos como tal. Y grupo 4, los discapacitados o minusválidos. De acuerdo a la clasificación, le hacemos las visitas. Porque sea sano no significa que no tienes que hacerte un control.
Claro.
Por lo menos un control al año se recomienda. Uh-huh. El grupo 2, de riesgo, por lo menos dos controles de acuerdo al riesgo que presente. El grupo 3, tres veces al año, igual que el 4. Esa es la idea de lo que hacemos en Cuba y queremos hacer acá. Y el secundario, el nivel secundario de Cuba, es los hospitales. Personas que estén enfermas, que requieren una internación y uh-huh. que es derivado del nivel primario de los consultorios del hospital para hacer su tratamiento.
Doctor, ¿y usted conoce aquí en este país que se haya ya implementado algo parecido?
Y mira, con las salitas yo creo que se trató.
En la Pero salita. No se logró.
Y todavía yo veo varias dificultades. Yo estuve trabajando en una salita en Zapiola, con ¿sí? una beca de médicos comunitarios un año.
Sí.
Y bastante bien se trabaja, ¿viste? Pero creo que todavía hay carencias, todavía la persona no, ¿cómo decirte? No tiene la, como derecho a la salud, ¿viste? Entonces hay problemas para que se acerquen a la salita, hay barreras que se ponen las mismas personas en ir a la salita o acercarse. Uh-huh. Inclusive a los trabajadores de la salita les cuesta trabajo un montón. Que las personas se acerquen a la salita o, por ejemplo, cuando hacíamos una visita domiciliaria, darnos el paso a su casa, que somos médicos y personal de salud, que vamos a tratar de sanarlo, tratar de ayudarlo.
Claro, lo que está claro es que no hay una política gubernamental hacia la salud.
No, sí, está re claro.
Eso está claro. Está claro. Y hablábamos de sistema. ¿Cuánto influyen los sistemas ya ideológicos? Porque estamos hablando de un sistema que se aplica en Cuba y un sistema aquí en la Argentina, como en otros países, que está aplicada a la idea de lo individual, a la idea del negocio, la mercancía, la salud como una mercancía. Estamos hablando del sistema capitalista. ¿Para qué vamos a escondernos con las palabras? ¿Cuánto influye estas ideologías en las aplicaciones de políticas públicas, en este caso de la salud?
Y mira, a ver, te voy a comentar algo. Yo cuando llegué a la Argentina estaba leyendo, ¿cómo se llama? El derecho del médico, las obligaciones. Uh-huh. Y leí algo que me llamó la atención. Es de mala praxis no cobrar una consulta.
¿Eso decía?
Sí. Me da mucha atención, a mí me chocó un montón. Le dije, ¿cómo que es mal? Yo estoy acostumbrado
a no cobrar. A todo lo contrario.
A todo lo contrario, exacto. Entonces, diría que los médicos de acá están. Todavía persiste el modelo hegemónico. Yo soy el médico, estoy arriba. Tienen que venir a verme a mí y yo soy el centro y no me puedo mover yo a los pacientes, no puedo. ¿Entendés? Entonces, si formas un médico de esa forma, cuando se reciba y cuando empiece a ejercer, va a ser así. Yo no puedo ir a visitar a un paciente porque yo soy el médico, que vengan ellos acá, que se acerquen. Y la realidad es que en Cuba lo que se hace es esto, se trabaja, se promueve, se dice de factores de riesgo y el médico no tiene ningún problema en ir a visitar a un paciente. Soy médico, pero como el colectivero, como el... Es una profesión bonita, que se trabaja, pero no es alguien especial de Dios que es mandado, ¿me entendés? Que no, intocable.
Uh-huh. Lo escucho atentamente y me venía a la cabeza las palabras del arquitecto Rodolfo Livingston, que aplicó justamente en Cuba el arquitecto social,
sí.
¿No? Donde se contemplan las necesidades del otro, es decir, del que va a habitar esa casa. Aquí en la Argentina es todo lo contrario. Los planes de viviendas públicas focalizan más en la caja de zapato y no contemplan la necesidad de la familia en sí. Y este paralelismo lo hago con la salud. Pasa exactamente lo mismo. No se contempla la parte humana, sí el negocio, no sí fortalecer a los laboratorios, fortalecer a las clínicas privadas, que vale aclarar. muchos de los profesionales son los que trabajan en los hospitales públicos.
Sí, así mismo es lo mismo.
Son casi los mismos, digamos. Sí. Entonces se nos vende esta idea de que lo privado es mejor que lo público y entramos en esa burbuja de mentiras para poder contemplar que en realidad se está hablando y discutiendo de sistemas. Sí. Por eso yo le preguntaba fundamentalmente cómo romper este paradigma, porque ya nos acostumbraron a que la salud es un gasto, a que la salud es un negocio, una mercancía, que es para algunos y no para otros. ¿Cómo quebrarlo? ¿Cómo decirle al trabajador que es un nuevo paradigma, que se focaliza en la prevención, que va a tener estas características que usted me señalaba? Ardua tarea.
Y sí, difícil, como te dije, difícil. En Cuba lo que tenemos esto es que se promueve mucho la salud. Se promueve mucho. Hay programas, hay sistemas, pancartas que ven de promoción de salud que acá en Argentina no los veo. Acá sí veo promoción, pero del Matrix, sí. ¿Me entendés? Sí. No se ve una promoción.
Algo para comprar.
Exacto, sí. Algo para comprar, sí. Pero no de promoción de salud y de esto que hablamos de derecho de salud.
Los desafíos, ya en términos técnicos del espacio, ¿cuáles son? ¿Cree que los va a poder cumplir? Porque estábamos hablando primero de las expectativas de romper este paradigma. Pero imagino que en el diseño del espacio debe haber muchos puntos a cumplir en la práctica.
Sí. Y sí, la idea de nuestro centro médico es tratar de lograr ese objetivo. Tratar totalmente de lograr ese objetivo. Calidad de atención, integralidad. Y que la gente sepa que es un derecho a la salud, que no es que la salud no se compra. Es un derecho a la salud que tiene que ir ahí y listo. Es difícil, como te digo, pero se va a acostumbrar. Por eso nosotros también queremos hacer espacios donde haya charlas, donde haya espacios de promoción en nuestro centro, que se hace en Cuba también, para que las personas sepan. Yo creo que de a poquito se puede lograr. Por lo menos con los afiliados ahora que vamos a trabajar de ATE.
Va a tener un trabajo... Sí. Me imagino el mismo trabajo para convencer al secretario de Finanzas, Luis Ibáñez, que compre los aparatos que tenía que comprar. ¿Sí,
no? No.
Hablamos igual con Ibáñez y nos dijo que fue arduo el negocio de la compra. Sí. Pero comenzar a comprender que son equipamientos necesarios para estos espacios.
Sí.
Porque de algo hay que señalar, hay avances técnicos en estos tiempos modernos que ayudan y avanzan en resolver estas problemáticas de salud.
Claro.
Después uno puede discutir los sistemas, todo, pero la ciencia va funcionando con algunos avances y algunos retrocesos también.
Claro.
Doctor, ¿algo que más que quiera decir, que no haya dicho en esta entrevista, que falte puntualizar?
Bueno, solamente informarle que el centro va a trabajar todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos todavía organizando un poquito cómo hacer las visitas domiciliarias y las consultas. Hasta ahora demanda espontánea y turnos programados. Más en un futuro vamos a trabajar los sábados, pero bueno, por ahora eso es lo que tenemos. Informarles que tenemos una sala de rayos que va a funcionar también, que ahora contamos con 3 médicos de formación en Cuba, médicos generales básicos, 2 argentinos y el que le habla.
No nos dimos cuenta.
tenemos salas de kinesiología, muy enfermería, bien. Que vamos a tratar, me comprometo a hacer todo lo posible desde mi punto de vista como médico, como director del centro, a que funcione adecuadamente y lograr los objetivos que estamos hablando acá.
Lo iba a dejar ir, pero lo escucho atentamente y volvemos a la idea de los sistemas, el socialista y el capitalista.
Sí.
Hablando con un colega años atrás, cubano también, que había venido aquí a Moreno, me decía que había enfermedades capitalistas, por ejemplo el estrés. ¿Qué otras enfermedades se ha encontrado usted aquí en la Argentina que dice esto no hay en Cuba y que tiene que ver específicamente sobre sistemas? Ya que hablamos de sistemas en la tarde de hoy.
Me la pusiste difícil, ¿eh?
¿Se la puse difícil?
Sí.
Discúlpeme, sí. Pero es mi oficio de preguntar. Soy un preguntón. Como diría Silvio Rodríguez.
La pienso y te la digo en otra entrevista, si quieres.
Dale.
Supo salir. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por este espacio.
Gracias, doctor.
Chao.
Medina, ahí escuchábamos entonces...
al doctor Manuel Rebollar Femia.
Lo sabe de memoria la señora, está
muy
bien.
Sí, ya me lo memoricé.
Muchas gracias, el doctor ahí se está yendo. Nosotros te decimos que se pueden comunicar...
al 0237-466-559 o nos podés mandar un mensaje al celular de la radio al 011-1533-680099, mandarnos un mail a convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com o por Facebook, convocatoria a la unidad de clase @facebook.com.
Y le decimos a los oyentes que te estamos regalando
malas palabras.
¿Por qué, Medina? Ahora le toca a usted decir malas palabras.
Sí.
Igual podemos grabar un CD con malas palabras y también se lo regalamos. ¿Por qué no? A la gente.
Hacemos el combo. No nos va a llamar nadie.
A algunos les gusta, ¿eh?
Les gusta que le digamos malas palabras.
Pero si elegimos muy buenas malas palabras.
Y bueno, a lo mejor hacemos un éxito.
¿Por qué no? Escuchábamos una entrevista bastante interesante sobre lo que es la salud.
Sí.
Y sus diferentes visiones, ¿no? Estábamos hablando con el doctor que trabaja en un hospital público, en Vicente López y Planes, de General Rodríguez, sí. Un hospital con muchas carencias, con dificultades, incluso se ha hablado que iba a cerrar sus puertas, y el doctor nos hablaba de la nueva concepción que se va a intentar implementar en el Centro Integral de Salud Ernesto Che Guevara.
Sí.
Lo interesante es las diferencias. Él me decía, yo venía de Cuba, nos decía a nosotros aquí, sí, en esta entrevista, con la idea de un sistema, y me encontré en la Argentina con tres sistemas conviviendo, el público, el privado y de las obras sociales.
Exacto.
Y entonces, ninguno de los tres funciona,
sí,
y ninguno focaliza en la prevención. También hablábamos de la ausencia de políticas dirigidas a resolver esta problemática.
Claro.
Y algo que es interesante es que estamos hablando de sistemas ideológicos. Ahí no nos podemos hacer los boludos, Medina.
No.
Estamos hablando de una visión capitalista y socialista, porque Cuba tiene en su estructura ideológica que va llevando adelante los lineamientos del país con una mirada socialista. ¿Puede discutirse el socialismo que se aplica en Cuba? Se puede discutir. Pero es el lineamiento ideológico que dirige sus políticas. Y Argentina tiene esta ideología capitalista que la aplica este gobierno como la aplicaron otros gobiernos, más allá que nos quieren vender, como siempre decimos, la idea del capitalismo sano. Sí. El capitalismo no es sano.
No, es capitalismo.
Todo lo contrario, es capitalismo. Nos mandan un saludo. No nos firman, pero lo leemos igual. Hola, buen programa. Me quisiera conectar con el doctor del Centro Che Guevara. ¿Cómo hago? Gracias, arriba a las luchas. Cumpas. Bueno, ahora le pasamos el teléfono a Susana Meinar y se comunica contigo y te manda la posibilidad de conectarte o contactarte con el doctor que se acaba de ir, que tomaba mates también.
Exacto.
Nos acomodamos. Vamos a lo que corresponde y luego regresamos con lo que resta del programa. Todavía tenemos que escuchar a Scioli, a Rossi, uff, tantas cosas. Llega otro mensaje de texto, para que me estoy volviendo loco. A ver si lo podemos, a ver si lo podemos leer. Lo podemos leer antes de irnos a lo que corresponde. Ah, Javier de Mundo Bullicio. Javier, muchas gracias por estar escuchando. Tenés que firmar los mensajes, así no envías dos mensajes, Javier. Ahí le decimos a la producción que se pueda contactar contigo para darte la forma de hablar con el doctor que acaba de hablar con nosotros. Continuamos con convocatoria a la unidad de clase de esta forma.
¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. 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 Ejército de hippies luchando por la paz, pacifistas. Ejército de forros que salen a pelear, cualquier guerra. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. 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 Ejército
cachito pelotudo. No compran los soles a los honores de mal. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba, tumba, tumba. Ejército de hippies luchando por la paz. Pacifista. Ejército de forros que salen a pelear cualquier guerra. ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la... ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la... ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Tumba, tumba, tumba.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida.
Discúlpeme, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar.
Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece.
Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más.
Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados.
Y a mí me lo vas a decir.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi 1 año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, todo bien.
Hola,
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 hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Ahí vienen los rallies, le gusta robar, que cuando está patrullando, su mujer se va a echar, y cuando salen de raya, su hija viene a recitar.
Maynard baila, el problema es que nos van a hacer bailar, son sí, muchachos, hay un ejército sí detrás, que hay que aclararlo. En el día de ayer estuvo el gobernador Daniel Scioli aquí en Moreno, porque se va a duplicar la cantidad de hombres y mujeres de la policía en nuestras calles. Uh-huh. El ejército ya está.
Muy bien.
6 meses nomás de capacitación.
Vamos a estar cuidados.
¿Y usted entiende que 6 meses alcanza para capacitar a una persona?
No, yo entiendo que no.
Además, nos venden el rótulo de que es la policía municipal, comunal, pero sigue siendo más policía bonaerense. Mira qué fotito, los muchachos.
Ajá.
¿Vio? Parecen hombres de honor, la película. Todos en fila y gritando hacia arriba.
Sí, sí.
A Scioli y a Mariano West. Quien está en línea es el secretario de Derechos Humanos de la CTA, Juan Ledesma. También colaborador de Correpi. Quien lo saluda es Fernando Ochoa. Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas noches, Fernando.
Buenas noches. Lo invito a que se quede un ratito ahí y que escuche las declaraciones del gobernador Daniel Scioli en el día de ayer a los medios de comunicación de Moreno, hablando sobre esta policía que se presentó en el día de ayer. Tiene más de 400 jóvenes para su policía local, Moreno. Lo que señaló Mariano West es que vamos a duplicar la cantidad de hombres y mujeres de la policía en nuestras calles. Lo invito a escuchar a Scioli y luego quiero saber su opinión al respecto. ¿Le parece?
Sí, perfecto.
Escuchamos a Scioli.
Sí, seguramente de forma simbólica es una motivación adicional para los jóvenes que están pisando el césped de la quinta donde Diego jugaba a los picados, pero por sobre todas las cosas, comentábamos recién con Mariano West, ¿no? El fenómeno social que esto genera en cuanto a generación de puestos de trabajo, en cuanto a esta inversión sin precedente que llevamos adelante en la provincia de Buenos Aires en seguridad ciudadana para la prevención, y hacerlo desde las policías locales, porque ellos conocen a sus vecinos, los vecinos los conocen a ellos, o conocen a los barrios, y esto va a significar resultados más contundentes. Ya están funcionando en La Plata, en Ezeiza, en Avellaneda y en Loma, con resultados muy buenos. Así que hemos coordinado un trabajo con Mariano para poder tener aquí la escuela descentralizada y también para seguir ampliando los comandos de patrulla, como yo hacía referencia.
Ledesma, ¿qué opinión sí le merece estas declaraciones?
Bueno, en principio, entendiendo todo el contexto que se está dando en estos últimos meses, que sabiendo que este no es el único distrito donde se aprobó la policía comunal y se está destinando presupuesto para formar a nuevos represores, ¿no? Esta es, si se quiere, una política provincial que también depende de una estructura socioeconómica del país, que significa también seguir defendiendo a los sectores que más poder tienen en el país, a los banqueros, a los terratenientes, a los sectores que se siguen enriqueciendo cada día con el trabajo justamente de los proletarios. Y en función de eso, esta política no es nada más que una política para garantizar la represión estatal y cada vez más policías en la calle, y como resultado cada vez menos presupuesto para educación, para salud y para los sueldos de los trabajadores.
Tenemos además lo que señala Scioli, ¿no? La fuente laboral. Se está, de algún modo, difundiendo la idea de que ser policía es parte de este ingreso al mundo laboral para estos jóvenes que se presentaron a ser policías de esta fuerza comunal.
Sí, hay por ahí como dos lecturas sobre esa situación, porque primero, ser un asalariado como lo es un policía no indica que sea un trabajador, que sea considerado parte de la clase trabajadora. Nosotros hemos venido discutiendo en la CTA con compañeros de ATE, con otras corrientes que están en la CTA local, cómo es esta situación acerca de por qué el año pasado se le aumentó el sueldo a estos represores cuando los trabajadores quedaron todavía bajo el índice de pobreza con los sueldos que miserablemente le otorga el Estado y las patronales. Y cómo tenemos que seguir comprendiendo que estos sectores son parte de nuestra clase. Evidentemente, en cada una de las manifestaciones que hemos estado en la calle reclamando derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, hemos visto que la policía o la gendarmería ha salido a reprimir cuando el Estado no podía contener la lucha de los trabajadores. Es muy clara la situación que se viene viendo y lo que se viene debatiendo al interior de la CTA en relación a si son o no trabajadores. En la situación local, que lo hemos sabido ya hace tiempo, con muchos compañeros, inclusive de la seccional de ATE, que como uno de las seccionales que han decidido no apoyar esta medida acerca de algunos sectores que quieren sindicalizar a la policía y los consideran trabajadores, para nosotros es un debate interesante que hemos atravesado en las últimas elecciones que atravesaron la CTA, sino previamente en las distintas luchas que hemos llevado adelante con los compañeros de la seccional de ATE de Moreno. Hemos tomado definiciones certeras acerca del papel que juegan las fuerzas represivas. Por más que sean asalariados, nosotros nunca los vamos a considerar trabajadores, siempre los vamos a tener en la fila de los que reprimen y los que garantizan que cada vez haya más sectores que acumulen poder económico en el país, como son los monopolios, y garantizarle la gobernabilidad a los distintos gobiernos que administran los recursos del Estado. Y en función de eso, para nosotros es importante continuar con este debate y cerrar filas en función de que nosotros no consideramos de nuestra CTA a los policías como trabajadores. Muy claramente sabemos que todas estas medidas que está tomando el gobierno justamente son para confundir al pueblo, intentando sembrar la confusión de si esto es un puesto de trabajo o no. Más allá de que sean asalariados, esto no indica que produzcan nada.
Lo que está claro, Ledesma, es que Mariano Güez va a tener su ejército. Eso quedó muy claro el día de ayer.
Ya hace tiempo que este es uno de los distritos que decidieron tener su propia policía, la policía comunal. Y en función de eso va a haber responsabilidades políticas que va a tener que atravesar este gobierno local. Si mañana hay una represión en Moreno, aparte de lo que entendemos que es parte de una agenda nacional, va a haber responsables directos locales. Ya no va a ser solamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, va a haber responsables locales que van a ser parte de esta política que se va a pasar, y justamente para frenar la lucha de los trabajadores. Así que va a haber responsabilidades políticas, obviamente, sobre lo que ocurra con el gatillo fácil en el distrito, con la tortura en la comisaría de Moreno. Ahora ya no va a tener directamente injerencia de la provincia, sino que acá va a haber una relación directa con el municipio.
Sí, también lo que hay que señalar, cuando usted mencionaba que algunos municipios no aceptaron esta propuesta, es una discusión política más que de la idea de más policías en las calles, porque Merlo y San Miguel no han acordado esta propuesta de Daniel Scioli por una cuestión política, no ideológica. Ahí están todos de acuerdo. La problemática de seguridad se resuelve con más policías en las calles, según estos señores.
Sí, para esos sectores son los que siguen gobernando para la miseria y los salarios bajos de los trabajadores. Por supuesto, es una salida para justamente garantizar vivir mejor para ellos, tener una vida de un rico frente a la vida de los trabajadores, que es cada vez más miserable. Ellos saben muy bien por qué lo hacen, más allá de que tengan distintos debates en la propia fuerza de ellos, en el interior del PJ, siempre van a cerrar filas para poder garantizar su forma de gobernar, que beneficia a los que más plata tienen en el país.
Le cuento, Ledesma, que en 6 meses estos jóvenes que ayer estaban frente al intendente Mariano Hués y frente al gobernador Daniel Scioli, también con el diputado nacional Andrés Arregui, todos ahí para la foto, van a estar ingresando en 6 meses. 6 meses es lo que dura la capacitación de estos hombres y mujeres que van a ser parte de la policía comunal.
Sí, 6 meses para poder portar un arma y ser nuevos represores de nuevos potenciales casos de gatillo fácil. Ya no se puede hablar en este contexto histórico de que es una herencia de la dictadura. Estos pibes pasan a ser represores a una muy corta edad, y el Estado lo que quiere es justamente eso: confundir al pueblo diciendo que son nuevos puestos de trabajo, que van a garantizar una salida laboral, cuando en realidad van a beneficiar sus negocios, porque no hay otro análisis posible de esta realidad que vamos a vivir acá en Moreno, ni tampoco en los distritos que ya aprobaron esta policía comunal.
Le cuento que van a salir dentro de 6 meses 435 efectivos sobre 467 que se habían presentado, pero que algunos desistieron. Eso lo dijo Héctor Lafalcé, secretario de Seguridad Local, el día de ayer en Recorte Informativo aquí en esta radio. Lo cual, los números ya están claros. Esa cantidad de personas va a estar patrullando en los barrios para la prevención, según como decían los funcionarios, pero también para afrontar el problema de tierras que tiene el distrito de Moreno, que actúe en las contravenciones y también que sea parte de los eventos que organiza, por ejemplo, la Municipalidad de Moreno en la Plaza Wuhan. Más policías, esa es la respuesta, digamos, del Estado.
Sí, eso no es nada más que una muestra de lo que ya venían haciendo hace un tiempo, metiendo ya jueces federales en las causas, por ejemplo, si se corta la autopista, de acá estamos hablando de Gaona, podrían llegar a actuar jueces federales, saldrían causas federales. Es una de las tantas maniobras que vienen haciendo estos sectores de poder para garantizar su vida cada vez más enriquecida frente a la vida pobre de los trabajadores.
Ledesma, le agradezco por la comunicación.
No, muchas gracias a vos.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a Juan Ledesma, que estaba escuchando la radio.
Sí, se complaba.
Hace la redundancia, secretario de Derechos Humanos de la CTA y colaborador de Correpi, que hablaba con nosotros y nos daba su opinión respecto a las declaraciones de Scioli y lo que sucedió en el día de ayer, la presentación del ingreso de estos jóvenes que van a salir dentro de 6 meses a las calles como parte de la policía comunal, el ejército de Hués.
Sí.
Se ríe. No. Está muy bien. Le decimos a los oyentes que se pueden comunicar, ¿dónde, compañera?
Se pueden comunicar al teléfono de la radio al 0237-4666-559 o mandarnos mensajitos al celular, como me parece que ya lo están mandando, ¿no?
Están mandando,
al
sí,
011-15-3368-0099 o también mandarnos un mail a convocatoria@launidaddeclase.com y en Facebook, convocatoria@launidaddeclase.com.
Para no agotar el recurso, vamos directamente a decirle que tenemos aquí en la mesa para regalar la revista Malas Palabras, en nombre de las que no se dicen, del mes de marzo. La tenemos aquí en la mesa con artículos bastante interesantes sobre Haití. Hay una nota a Chomsky, el pensador. También se habla de la violencia propia del capitalismo. Tenemos un artículo de Alfredo Grande, interesante esta propuesta, de Fidel Castro Ruz, un escritor que escribe aquí en esta revista, y el tema central desendeudamiento, se pregunta, respecto a las declaraciones de Scioli y de Cristina Fernández de Kirchner en la apertura del periodo de sesiones ordinarias, cada uno en su lugar, que hablaban de que se habían desendeudado, digamos, ¿no? Sí. Escondiendo de algún modo la idea que son pagadores seriales de la deuda. ¿Vio que la leí?
Sí.
La leí.
¿Se la comió?
No. No la comí y la traje acá para poder regalarla.
Bueno.
Pero tenemos a los oyentes que se pueden comunicar, así que en el caso de Javier, manda quiero la revista y te la podés ganar. Bien. Y te la dejamos aquí en la radio, malas palabras. Nos vamos a donde dispone nuestro compañero Fecu y Susana Meinar. Ya nos estamos acomodando en convocatoria a la unidad
de clase.
Muy bien.
Empezar a plantearnos la tarea futura, es decir, para sentar las bases que darán el necesario salto de calidad para que nuestro trabajo no sea el de simples bomberos apagando los fuegos que continuamente se producían y podamos sentarnos con tranquilidad a otear el futuro, a pensar en el futuro y a pensar en cómo transformar la naturaleza y la sociedad en forma consciente para lograr los fines de la construcción del socialismo.
Mirando el sol desde...
Vamos rápidamente, el programa es así, dinámico, rápido. Trabajo de Susana Meinar, tenemos en línea a Juan Ramón Palacios, excombatiente de Malvinas, afiliado a ATE. Un día muy particular, es 2 de abril. Juan Ramón Palacios, Fernando Ochoa, los saluda. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo te va?
¿Qué significa para usted un día como hoy? Ayer se hicieron todos los actos, estuvo presente Agustín Rossi, luego los vamos a estar escuchando, pero usted que estuvo ahí, en Malvinas, ¿Qué significado tiene un día como hoy?
Y un día como hoy es refrescar la memoria, es volver al pasado. Uno se siente mal, se siente bien. Hay mezcla de todo, más con lo que pasó anoche en la vigilia. Como yo tuve el stand y parte del museo, mucho no pude ver, pero sí me sentí muy orgulloso que por primera vez se hizo la noche y la vigilia allá en Moreno y estuvo hermoso.
Lo escucho atentamente, Palacios, y esta idea de la primera vez, ¿no? Tantas ausencias sí. Por parte del Estado, ¿no? Por muchos años, incluso se ha puesto en duda de cuánta cantidad de combatientes habían ido, esta idea de que el Estado siempre estuvo ausente. El Estado militar, por ejemplo, los hizo entrar por la puerta de atrás, después el Estado democrático no los visualizó hasta años que pasaron de este hecho concreto.
Te digo cómo fueron, 10 años de abandono. Como vos decís, entramos por una puerta trasera, nos ocultaron. Cuando llegamos a ver a nuestra familia no podían creer, lo único que nos atendían era los perros en el barrio. Así que 10 años de abandono, un juicio al Estado que ya lo inicié en el año 84 y que recién ahora me dieron el dictamen, pero no puedo cobrar hasta que no me firme el ministro de Defensa.
Mira, así que vos sos una de las personas que ha luchado.
Sigo luchando porque recorro el país con los diseños que yo hago. Yo vendo cosas de Malvinas, aparte de ser portero, pero como tengo una operación de columna, estoy en carpeta médica.
¿Y ayer pudiste hablar con Rossi sobre este tema puntual y contarle tu situación?
No, entregué copias de los informes que yo tengo al secretario. Me hice una escapada, abandoné mi puesto. Me hice una escapada y le entregué al secretario en un sobre y mi número telefónico. Si me podía dar una audiencia, ya que estoy pasando un momento difícil en mi vida. Así que, bueno, pero dentro de todo lo que fue el marco ayer, estuve muy contento porque se logró un montón de cosas y todo en una semana.
Te escucho atentamente y recuerdo, cada vez que hablaba con otros excombatientes, la situación después de Malvinas, ¿no? Donde hubo muchos compañeros que decidieron quitarse la vida por no tener una contención por parte del Estado.
Mirá, la mayoría se suicidaron por no tener contención del Estado, no tener un trabajo, no tener médicos que no puedan atender, más las problemáticas de una familia. Todo eso agravé un montón, pero hoy por hoy estamos todo bien. Yo estoy luchando por la pensión provincial, pero Corriente tiene una burocracia terrible, pero eso no importa, la imagen de eso, hoy por hoy nos sentimos muy bien y damos charlas en las escuelas, tenemos un programa muy bueno y eso es lo importante, que cada día hacemos las cosas como corresponde.
Ayer se habló de gesta y entendiendo cómo se desarrolló todo, porque uno tiene que analizar por qué es que se hacen las cosas, ¿no? Y estamos hablando que en el año 82, en la dictadura de Galtieri, se tomó esta decisión puntual que, de algún modo, era...
Mirá, yo te voy a explicar. Para mí, yo, mi punto de vista, después que tuve uso de razón, hay un porqué. Un porqué que había una obligación de nosotros de estar 24 horas en la isla. Sí, y eso, un porqué es que el Estado, a raíz de esa guerra, tapaba un montón de cosas que estaban haciendo en el país. Muertes, homicidios, secuestros, robos, te lo digo así, porque ellos no roban chiquitos, roban en grande. Uh-huh. Imagínate que el dinero que donó el pueblo, hoy por hoy, ¿dónde está ese dinero y esa joya? En la isla no llegó, ¿entendés?
Es que ahí está.
Teníamos un armamento muy bajo, pero lo sabíamos usar más que nada para defender la patria y para defendernos nosotros.
Hay que estar claro
era
lo que estás diciendo.
Nosotros y nosotros.
Te escucho atentamente y está claro lo que señalabas, por eso yo quería focalizar acá. Hay un porqué. Bien lo describías. Había una decisión que hacer por parte de ese gobierno. Y luego los jóvenes, que fueron ahí, algunos obligados, algunos entendiendo por qué estaban ahí, en una situación que después los escondieron. Por eso la perversidad de todo, ¿no? Y la perversidad también a veces de usar las palabras.
Y yo te voy a decir algo, que lo que fui aprendiendo de todo esto, lo que es la vida política, ¿no? Eso, por ejemplo, un país que entra en guerra automáticamente tiene todos los beneficios, tienen un buen sueldo, los tratan bien, la misma sociedad los trata bien. En esa época nosotros la sociedad también nos marginaban, era otra lucha interna y otra lucha con el Estado, porque imagínate, después de 10 años nos dan una pensión de 149 pesos, que no llegaba a 150, menos de la mínima, y así nos fueron llevando hasta 480. De 480, cuando subió Kirchner, nos llevó a 1000. Mirá los años que yo te estoy comentando.
Claro.
Cuando subió Néstor Kirchner, nos llevó a 1000 pesos y 2 aumentos por año. Mirá cuánto hemos progresado, pero también tuvimos larga lucha para que yo no diera esa pensión. Fuimos metidos presos, golpeados, marginado por la Policía Federal, era choque contra choque y nosotros queríamos reclamar lo que nos pertenece por derecho, ¿entendés?
Juan Ramón Palacios, muchas gracias por la entrevista telefónica.
Bueno, para mí ha sido un placer y ahora voy a ver si puedo llegar a la institución porque hace como 2 horas que tenía que estar en la institución.
Está muy bien. Abrazo.
Están comiendo un asado y yo estoy acá esperando el colectivo.
Y hablando con nosotros encima. Apúrate.
No, para mí no hay ningún problema hablar con ustedes. Simplemente es cuestión de estar un tiempito, ¿viste? No andar a las carreras como estamos andando. Así que, bueno, le pido disculpas a Francisco Álvarez por no ir a buscar mi diploma.
Bueno, muchas gracias, Juan Ramón.
No, gracias a vos.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a Juan Ramón Palacios, veterano de Guerra de Malvinas.
Ah, sí.
Y nos contaba algo particular que hay que señalar. Una situación que se sigue reproduciendo en el tiempo, porque todavía su situación personal no se resolvió. Incluso ayer, la persona que tiene que poner el gancho, que es Agustín Rossi, él no pudo llegar ahí, pudo hablar con el secretario.
Sí.
Mirá de lo que estamos hablando, ¿no? De tantos años, de una situación que se reproduce en su matriz, más allá que se habla de soberanía, se habla de políticas integradoras por parte de esta gestión, el problema medular sigue igual,
sí.
No se ha resuelto en toda su magnitud. Y ni siquiera me quise meter con Palacios a hablar de los que siguen reclamando, los soldados que no ingresaron al territorio de Malvinas, pero que estaban a su alrededor aquí en el territorio argentino para ingresar, que siguen reclamando también, que fueron parte de esta locura. Porque más allá que el intendente Mariano Hues, Rossi, quieran ponerle el título de gesta, fue una locura. Si lo analizás con la lógica, fue una locura. Una locura con coherencia, claro. Los muchachos sabían por qué lo hacían. En costa de estos jóvenes reclutados obligatoriamente por el sistema de aquel momento, por parte de el ejército, de Marina, que había, ¿se acuerda del sorteo?
Sí.
Yo fui la última generación del sorteo. Me acuerdo de estar esa mañana sabiendo que en la Lotería Nacional estaba tu destino. Luego ocurrió lo de Carrasco y se dio de baja el ejército y toda condición obligatoria de los servicios militares. Pero era otro mundo. Imagínense en aquellos años. Tanto era la locura, que no solamente era la locura de estos tipos que estaban a cargo del país, de los militares y los civiles, porque no tenemos que hacernos los boludos, digamos, en ese sentido. Pero también la esquizofrenia que tenía el pueblo. Y elegimos con Meinar compartir un audio de Tato Bores que te puede generar risa, pero también espanto de lo que somos. Que te va a describir lo que ocurría días antes de ese 2 de abril de 1982, en esa Plaza de Mayo, donde ya en retroceso la dictadura militar, cívico-militar, estaba retrocediendo y permitía un poco de ebullición en la calle, y la respuesta era obvia, represión. Eso era contundente en aquellos años. Y lo que ocurrió días después, esa misma plaza, con otra característica, la esquizofrenia. Argentina que permanece, ¿eh? No es que se fue, no es que quedó petrificada en 1982, la seguimos manteniendo. Escuchamos a Tato Bores.
Un día año pasado, el 30 de marzo del 82, vinieron los amigos del Checo, vení, vamos a Plaza de Mayo, vamos a mostrarle al gobierno qué contento estamos con ellos. Voy a Plaza de Mayo. Cuando llegué, lo encontré Lorenzo Miguel, lloraba. Ubaldini, lloraba. Este que fue el gobernador de La Rioja, de las pastillas, lloraba también. Este que fue el ministro Otero, lloraba. Digo, ¿qué pasa, muchachos? La emoción del reencuentro. Dice, ¿qué emoción? Emoción las papas fritas. Están tirando con gas lacrimógenos acá. Pasó un muchacho corriendo. Me dejó un cartel en la mano, decía, queremos cobrar. Apareció un vigilante a caballo y me dijo, ¿quieres cobrar? Mira. Me reventó a bastonazos. Yo empecé a gritar, soy el tío de Tata Boris. Me levantó del traste. Me metió en un celular y me mandaron a Devoto. Me tuvieron hasta el día 2 de abril. El 2 de abril me soltaron otra vez. Llegué a la calle y dijo, José, vamos otra vez a Plaza de Mayo. Digo, ¿pero qué pasa? Es una miniserie esto. Nos quieren reventar a bastonazos en episodio. Me metieron en una manifestación, aparecía en Plaza de Mayo. Pero qué trato diferente esta vez, ¿eh? Don José no quiere un cafecito. Don José, póngase la sombra que hay mucho sol. Mire, en un minuto la Plaza de Mayo estaba así de gente. Y no podía creer, la gente gritaba, Galtieri Corazón, Galtieri Corazón, Galtieri Corazón. Mire, yo no podía creer, disimuladamente me puse la mano en el bolsillo y me apreté un menisco para ver si estaba despierto o estaba soñando. Mire, salió Galtieri al balcón, levantaba una mano así, la gente gritaba, que levante la otra, que levante la otra. Él tenía ganas, ¿no? Pero los edecanes no lo dejaban, lo tenían agarrado así. De repente le pusieron un micrófono acá en la boca, él dijo, ¡compa! Mire, cuando él dijo, ¡compa!, a mí se me reventó el elástico del calzoncillo y todo el calzoncillo se me subió acá arriba de la garganta. Menos mal que dijo, compatriotas, si no yo me desmayo ahí. Mire, cantamos la marcha peronista, cantamos la marcha radical, cantamos la marcha del deporte, cantamos la marcha nupcial. Yo no sabía qué estaba pasando, pero Buenos Aires era otra vez la Reina del Plata. Entonces hubo un silencio y yo grité, ¡viva la reina! Me reventaron a bastonazos, me agarraron el traste y me metieron otra vez en un camión y me llevaron a Devoto. ¿Cómo no iba a tener cara de bragueta yo?
Mirando el sol.
Bueno, viste, te puedes reír un poco, pero en realidad no te da risa lo que pasó. Y Tato Boris, con esa síntesis desde el humor, te lleva a reflexionar esa esquizofrenia. Esquizofrenia social que se vivió en ese tiempo. Después ni hablemos de las cosas que no le llegaban a los soldados, ¿no? Con esas jornadas donde Susana Jiménez donaba sus joyas, donde todos hablaban en el Canal 7, donde los artistas de esa expresión cultural que había sido silenciada por esta dictadura cívico-militar, estamos hablando de la expresión del rock argentino, tenían apertura por la estupidez de prohibir música en inglés en las radios, ¿no? Y después los canallas atraparon a estos jóvenes en esa burbuja. Incluso Spinetta, León Gieco, Charly García estuvieron en este festival solidario en Obras. Y se utilizó la canción de León Gieco, Solo le pido a Dios. Y ahí entra toda esta cuestión. La historia hay que empezar a observarla en toda su magnitud. Porque así como esa burbuja que se vivió en aquellos años, estamos todo el tiempo de burbuja. No fue casual que iniciáramos el programa con esa burbuja mediática del debate. Bueno, perdóneme por usar esa palabra, por faltarle el respeto. De esa exposición casi de teatro que tuvo Agustín Rossi con Paolo Micheli y Néstor Pitrola en Intratables. Seguimos sumergidos ahí y la esquizofrenia está. Y más peligrosa aún, porque estamos en un mundo globalizado. Nadie habla de esa locura, de esa estupidez. siguen hablando de gesta. Gesta es una palabra muy grande. Y entendiendo lo que significó ese 1982, yo era muy niño. Yo estaba en primer grado. No entendíamos por qué se hacía a veces esas jornadas en las escuelas. Minutos de silencio, diálogos de la directora. Y cuando fui creciendo un poco más, la magnitud te va atravesando. Porque empezás a entender que todo era una trampa. Porque la dictadura cívico-militar creía que Estados Unidos lo iba a apoyar diplomáticamente, porque ellos habían llevado a la práctica la economía del sistema capitalista y creían que era su mejor socio. Claro, Gran Bretaña tiene una fuerte relación con Estados Unidos. Y ahí entra la estupidez ciega de estos tipos que estaban a cargo de nuestro país. Y luego lo que sucedió en la práctica, con las canalladas. Y la más canallada de todas, lo que sucedió en los últimos días de la dictadura, haciéndolos entrar por la puerta de atrás, y la más canallada de todos, que un gobierno democrático los silenciara por tantos años, incluso hasta la actualidad, porque ahí escuchábamos a Palacio señalarnos que todavía no tienen una resolución por parte de este Estado, y Rossi sacándose fotos con el licenciado Mariano Güez. Seguimos con el programa del día de hoy. Quedan pocos minutos, todavía falta mucho contenido. No sé si entra Rosy, la que sí va a entrar en instantes va a ser Lorena Alderete, que está con nosotros en instantes para hablar en el estudio. Restan 20 minutos del programa. Nos acomodamos y seguimos con convocatoria
a la unidad de clase. Esa. Bueno, seguimos en la tarde del día de hoy diciéndole que te podés comunicar. ¿Dónde, Gabriela? Te podés comunicar al teléfono de la radio al 0237-4666-559, mandarnos un mensaje de texto al celular 011-15-3368-0099 o mandarnos un mail a convocatoria a la unidad de clase @yahoo.com o también a Facebook, convocatoria a la unidad de clase /facebook.com.
Quien nos mandó un mensaje de texto fue...
Juan Ruedi.
¿Qué nos dijo?
Y nos dijo que le encanta el programa y que está buenísimo.
Perfecto. Bueno, pero no pidió la revista.
Ah, ¿no la pidió? No se habrá dado cuenta.
Bueno, le decimos a los oyentes como a Ruedi, como a Javier, que pueden mandar un mensaje y decir, quiero malas palabras.
Así es, así lo digan así.
Y para el próximo jueves también, grabamos, quiero malas
les
palabras.
Les grabamos.
No le grabo nada. Le damos la revista. Eso. Malas palabras que las podés encontrar, ¿dónde?
En ATE, Moreno Merlo.
¿Y dónde?
En Piovano 265.
Perfecto. La puse en brete.
Soplado, soplado.
Sí, sí, sí. Escucha una vocecita.
Piovano 3165.
Pepe Grillo está acá en los estudios. Sí. Si te vieran. Si adivinaran quién es Pepe Grillo que está acá. La seriedad que pierde, ¿no? Hablábamos del 2 de abril y vamos a relacionarlo con el 4 de abril.
Sí.
Tenemos información concreta para que comiences a comprender que todo se trata de sistemas. O sea, que hablábamos con el doctor, todo de sistemas.
Sí. Porque este sábado, 4 de abril, en Neuquén se va a realizar una marcha por Carlos Fuente Alba. Han pasado 8 años, 8 años sin justicia, 8 años de impunidad. Entonces, esta marcha se va a realizar para que la impunidad termine, para que todos los responsables del fusilamiento de Carlos rindan cuentas ante la justicia. Esto va a ser allá en, a ver la calle, si lo puedo encontrar aquí, a las 18 horas en el Monumento General San Martín, con el cierre de Víctor Heredia, allí en Neuquén, por supuesto.
Estaremos dándole cobertura en el próximo programa un poco más amplio, con trabajo de Meinar en producción, que está como loca del otro lado. Quien está esperándonos, y le pedimos disculpas, porque está desde muy temprano, es la compañera Lorena Alderete, que va a hablar con nosotros en la columna de género.
Sí.
Así que nos acomodamos, subimos un poco la cortina y ya ingresamos en el cierre del programa. Seguimos en convocatoria.
A la unidad de clase.
La gané en Oxide, ¿eh?
Opa.
La única vez que la puedo ganar en Oxide. Bueno, pero por lo menos al final del programa esto sucede. Quien está acompañándonos es Lorena Alderete.
Sí.
Militante desde hace muchos años, feminista, se declara, la he escuchado en esta radio mucho tiempo. Y vamos a estar dándole cuerpo a esta columna de género aquí en convocatoria. Gracias, Lorena, por estar.
Disculpas porque estoy con faringitis.
No, está bien.
Y bueno, y agradezco por la invitación y bueno, y también un saludo a todos los oyentes y oyentas.
Exacto. Hablemos con propiedad porque está ese silencio, mirá, ¿no? Nos manda después cartita.
Y con toda la razón, exacto. Las compañeras están evaluando cada programa de radio y cada situación, digamos, sí. Fuera de...
Soy parte del equipo en la parte de operación.
Muy bien, muy
así que
bien.
Estoy con las compañeras.
Un saludo a las chicas de Estalla, mis compas.
Escuchaba atentamente Estalla Silencio, pues estaba en la operación técnica el día sábado, y ellos hicieron la cobertura de lo que pasó semanas atrás.
Sí.
Y es lo que vamos a estar tratando en el día de hoy. Contanos qué pasó semanas atrás aquí.
Bueno, hace 2 semanas atrás hubo un encuentro EFO, que fue el Encuentro Feminista del Oeste, que fue el primer encuentro después de muchísimos años, creo que han pasado casi 30 años, del primer encuentro feminista. Porque a veces dicen, un encuentro de mujeres. Sí, hay un encuentro regional de mujeres que se viene haciendo hace 23 años consecutivamente. Este fue un encuentro de feminismo exclusivamente y se hizo en el predio de ATE Moreno. Fueron 3 días de trabajo y, bueno, lo que tratamos de abordar fue qué tipo de feminismo nos identifica a las mujeres del oeste y que ese, cómo es el paso de ser feminista en el conurbano bonaerense.
¿Y qué síntesis se llegó?
Primero te quiero contar las organizaciones que estuvieron presentes. Más o menos, es un pantallazo de las la comisión organizadora estuvo a cargo de Conurbanas, de Mujeres al Oeste, de Las Rabiosas, del Tranfo, del Frente de Darío Santillán Corriente Nacional, de la Ronda Cultural de Hurlingham, el Foro de la Mujer de Hurlingham, las compañeras de Estalla el Silencio también fueron parte uh-huh. de la comisión, las Mundanas de la zona oeste, Mujeres al Pie del Cañón, que ahora somos socorristas feministas en red. Somos un poco otra cosa y estamos haciendo un trabajo invisible que en otro día
lo charlamos
el trabajo invisible que estamos haciendo, pero es más cuerpo a cuerpo con la mujer que desea interrumpir un embarazo y estamos haciendo acompañamiento como socorristas. Las Bartolinas, la campaña en contra de las violencias y Pañuelos en Rebeldía, estuvo Claudia Corol haciendo el registro de los 3 días de trabajo intenso. Comenzó, digamos, con una línea genealógica uh-huh. que se dividió en 3 ramas horizontales. Una, la situación política a partir de 1930, más o menos lo tomamos aproximadamente, situaciones políticas concretas. Otra línea sobre la historia de las mujeres que fueron y los hechos que tenían que ver con el movimiento de mujeres que fueron concretamente el voto, la ley de divorcio, luchas uh-huh. que, digamos, que se fueron concretando. Y la tercera, digamos, línea horizontal era cómo aparece el feminismo en la historia de en el oeste. Después hicimos una presentación de las históricas, así que ahí me tocó ser parte. Algunas compañeras históricas estuvieron, otras no, pero se hizo un video donde se reconoció a las compañeras del oeste como Zulema Palma, Cristina Coronel, y compañeras que por ahí ahora en este momento no están presentes, pero que son compañeras, digamos, que pertenecen a la historia del movimiento feminista en el oeste. A partir de ahí hubo, digamos, con las nuevas feministas un intercambio, uh-huh. se hicieron...
Las más jóvenes, digamos, que tienen otra apertura, las escuché yo el día
sí,
sábado.
Sí, hubo como una, digamos, una mistura entre lo que contábamos las feministas de hace un tiempo, digamos, uh-huh. las grandecitas, y con las jóvenes, ¿no? Como es el tema de, digamos, lo generacional. Y después... al otro día, fueron 3 días, digamos, hicimos campamentos, uh-huh. llevamos carpas, estuvimos haciendo distintas actividades, una mística con el fuego. Al otro día hubo 3 talleres, que uno era feminismo y movimiento social y político, el otro taller era feminismo y cuerpos, y el otro era feminismo e identidades, donde se dividían, digamos, las grupas, se debatía y lo que... se trató, digamos, de llevar adelante que no había una reguladora, una moduladora, sino que era sí. autorregulado. Entonces, es más o menos lo que se propone el feminismo, ¿no? Uh-huh. Que cada uno autorregule la autorregulación de la palabra, del respeto por la otra, digamos, del consenso, del no consenso, de un montón de situaciones que levantan las banderas en el movimiento de mujeres y feministas. No llegamos a ningún acuerdo.
Está bien.
Fueron 3 días intensos que la propuesta fue armar otro encuentro feminista.
Para ver si llegamos al acuerdo.
Para ver si llegamos a un acuerdo porque éramos muchas compañeras feministas que nos declarábamos antipatriarcales y anticapitalistas. Uh-huh. Pero ahí hubo, ¿no?, como una tensión porque no todas.
Ahí te iba a preguntar. Yo entiendo el feminismo, milito esa causa desde mi lugar. Y entiendo que es una lucha de clases. Lo entiendo como una lucha de clases.
Sí.
Y entiendo que también hay una apertura, ese debate que antes no había en el movimiento feminista, que se está comenzando a debatir. ¿Crees que se va a llegar a la síntesis de comprenderlo en esta magnitud? Entender que es antipatriarcal, pero también anticapitalista.
Es difícil.
Por el debate que se generó, por ejemplo, en la sede de
ATE. Digamos, es difícil porque ser feminista es ser quien quiere ser. Entonces yo como feminista no te puedo decir a vos qué tipo de feminismo te tenés que reconocer y tenés que encontrarte. Si no estaría como, digamos,
sí,
llevando
yo comprendo
adelante,
eso, pero por
impulsando
ejemplo,
adelante un feminismo que bueno querés ser.
Comprendo eso, pero por ejemplo, en el encuentro nacional, en el último que se hizo el año pasado, Sí, hay cuestiones que si estuviera la cuestión clasista no suceden. Por ejemplo, el taller de mujeres policías que se hizo en ese espacio.
Y no, totalmente, y no estaría la iglesia tampoco.
Y entonces ahí entra un poco esto.
Pero eso es una cuestión política, porque las comisiones organizadoras de los Encuentros Nacionales de Mujeres está lleno, digamos, de católicas, lo conforman en las provincias, y partidos políticos patriarcales que, digamos, abren las puertas a que esto suceda. Por eso sucede esto, y cada vez va a ir avanzando cada vez más, digamos, la derecha, la iglesia, cada vez va a ir queriendo avanzar más en las comisiones organizadoras de cada Encuentro Nacional de Mujeres para poder quebrar el movimiento de mujeres. Porque se está viendo que el movimiento de mujeres va avanzando y va ganándole luchas y le va torciendo el brazo a la justicia, a las instituciones como el Ministerio de Salud. Digamos, el movimiento de mujeres lo que está haciendo es avanzar frente a la respuesta de un Estado que no da respuestas. Entonces, el movimiento de mujeres, a través de la barricada, a través de la visibilización, a través de la denuncia, del activismo, resuelve situaciones y digamos, y no son pocas las situaciones, pero hay muchas más para resolver. Pero me parece que ahí hay una mirada en el Encuentro Nacional de Mujeres de poder quebrarlo. Entonces cada vez va a ser más difícil consensuar y cada vez va a ser más difícil, digamos, que no avance ni la derecha, ni la iglesia, digamos, ni las posiciones partidarias, verticalistas. Cada vez va a ser como un poco más, digamos, denso y tenso, y cada vez se respeta menos la palabra y el consenso, digamos, del origen y la esencia del movimiento de mujeres.
Así como avanza la lucha feminista, también hay que señalar que avanza la postura del gobierno, ¿no? Porque Aníbal Fernández ha dicho, el tema del reclamo del aborto no está en nuestra agenda este año.
No está y no va a estar, es una decisión política. Nosotras somos parte de la campaña y creemos que, digamos, que seguimos avanzando sobre la presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero que como feministas, nosotras, digamos, nuestra organización de Mujeres al Pie del Cañón, y estamos articulando con otras compañeras, que estaría bueno que otro día venga a contar, creemos que mientras el Estado no dé unas respuestas a las mujeres que se mueren por abortos clandestinos, nosotras tenemos que, las feministas tenemos que llevar adelante las respuestas a través de dar información y acompañar a esas mujeres de manera segura, avalado por la OMS, digamos, el uso del misoprostol realmente debidamente. Pero bueno, es otro debate ese. Y volviendo al feminismo, feministas se planteaba especimistas, que hablan no sobre la humanidad, sino la especie. Había un montón de feminismo, había anarquistas, digamos, habían aparecido un montón de feminismos. Y la verdad es que ser feminista es también ser quien querés ser y respetar también tu decisión. Tratamos de llegar al acuerdo de que seamos todas anticapitalistas. Y nosotros lo vemos por una cuestión de clase, seguramente, y una cuestión de género. Pero bueno, no avanzamos en qué tipo de feminismo queremos ser, pero sí sabemos que somos un feminismo de barricada, que somos todas activistas, que en el encuentro nos mirábamos y nos encontramos cuando fue la lucha para darle la libertad a Marina y a Ailén, la galla a la calle, la nena de la NP de 13 años en el Hospital de Moreno que pidió, digamos, el aborto no punible por un caso de violación, la libertad de Yanina. Son un montón de situaciones en la cual nos vamos encontrando las mismas caras y vamos, torciéndole al Estado o a la justicia lo que no nos dan, se lo arrancamos. Pero sí también debatimos mucho que solamente haciendo el activismo no logramos, digamos, solamente con el activismo. Creemos que nos tenemos que formar a través de educación popular, que nos tenemos que informar sobre la salud, sobre la educación, sobre el tipo de educación popular, llevar, digamos, nuestras voces, así como salir a la calle, otra vez volver hacia adentro y también nosotras instruirnos, digamos, desde una mirada de educación popular, pero también, digamos, formarnos, seguir formándonos, conocer de leyes, conocer de medicina. Nosotras como socorristas estamos acompañando a las mujeres y ya, digamos, estamos haciendo un curso avanzado de obstetricia. digamos, somos las parteras del nuevo feminismo. Esa es nuestro lema, digamos, en estos
tiempos. ¿Y cómo se llega a la mujer del barrio, por ejemplo, que quizás no está tan formada en esta idea de feminismo, sufre la violencia en toda su magnitud, la violencia de su compañero, la violencia del Estado, la violencia en toda su magnitud? ¿Cómo llegar a esa población que quizás tiene sus dificultades materiales? Yo escuchaba, por ejemplo, a las compañeras de Mumalá, he hablado con ellas por una aplicación que se llevaba por parte de la violencia, pero también le preguntaba, hay muchas de las mujeres en los barrios, y no lo hablo de un modo despectivo a esas compañeras, sino que no tienen la tecnología, las herramientas, entonces hay una limitación en esas ayudas. ¿Cómo llegar?
Yo creo que donde...
Concretamente el barrio.
Yo creo que donde hay una organización social, donde hay una casa de un movimiento de mujeres, donde hay un espacio, digamos, alternativo, político, social, feminista, o como lo quieras llamar, digamos, esa por ahora es la entrada de la mujer y la red que hace que se encuentre con el movimiento de mujeres feministas y que salga a la calle a luchar por los derechos de esa mujer. Todos los casos de estas mujeres, de estas compañeras, de estas niñas que fueron, digamos, acompañadas por el movimiento de mujeres, vinieron de la mano de organizaciones sociales, de organizaciones políticas, de organizaciones barriales, de organizaciones culturales. Creo que es muy importante las organizaciones en los barrios articular con el movimiento de mujeres, porque lo que se está viendo es que el movimiento de mujeres está avanzando de una manera y está dando respuesta de una manera que hoy por hoy los partidos políticos o las mismas organizaciones no tienen la fortaleza o no tienen la credibilidad o no tienen, digamos, la herramienta en este momento para llevar adelante que se gane una lucha o que se, digamos, se lleve adelante una lucha en red, consensuada, como es el movimiento de mujeres, que tiene esa esencia y esa particularidad.
La escucho atentamente y me acuerdo cuando hablé con la señora Norma López, que en algún momento dice, quizás me faltan algunas cosas y me las critican, pero las trataré de cambiar. Cortito la pregunta. ¿Cómo articulan? Porque Norma López ha dicho en muchas ocasiones que articulan con las organizaciones de género.
Norma López articula con algunas organizaciones de género del movimiento Evita y de, digamos, de afines a su, digamos, a su partido político donde la representa. Nos han invitado a la mesa de debate de la mesa de violencia. Hemos participado 2-3 veces, pero las participaciones del movimiento de mujeres de Moreno y del Oeste en esas mesas fueron, digamos, por una acción específicamente política en la cual aparecimos, llevamos un documento, interrumpimos la protocola de ese día, leímos el documento de denuncia, siempre denunciando a ellos, ¿no?, por falta y por incumplimiento, y nos retiramos. Esa fue nuestra...
¿Sabe por qué se lo consulto? Porque yo escuchaba la radio pública días atrás, cuando se informaba lo de Yanira González.
Sí.
Y la locutora, Cerri, hay que decirlo, mencionaba concretamente la participación de la dirección de la mujer, de la municipalidad, en ese caso específico.
Y bueno, pero lo que pasa de que la radio pública, digamos, la TV pública, es afín y la radio también...
Pero la perversidad entra acá, no nos detenemos en lo que dice la radio pública. Norma López dio micros para ir a San Isidro. Y ahí se jacta Norma López de algún modo participar en esta lucha. Es la perversidad del sistema,
¿vio? Pero no solamente Norma López, hay partidos políticos de izquierda que aprovecharon último momento a sacarse la foto con Yanina. Entonces nosotras no solamente repudiamos a Norma López por tener esa práctica pejotista, sino que los partidos de izquierda, conocidos, nosotras conocemos muy bien las figuras que han aparecido a último momento a sacarse la foto con Yanina, también fueron lamentables. Y me parece que todos sabemos de qué estamos hablando. Entonces, no es solamente...
Pues la perversidad.
La perversidad, digamos, de la política, la perversidad del kirchnerismo, del PJ y de los partidos de izquierda, algunos, no todos, que también tienen el mismo manejo de aparecer a último momento y sacarse, ponerse los carteles. A nosotros no nos va ni nos viene. Norma López está, hoy los compañeros de FM La Posta me hicieron una entrevista sobre la casa, digamos, que sacó para situación de violencia.
Que se está construyendo en el barrio Jardines 2.
Y nosotros decíamos, está bien, pero... Digamos, la política nuestra sigue adelante, nuestra lucha sigue adelante, nuestra barricada sigue adelante, estén o no estén esos espacios institucionales. Y de hecho creemos que no es óptimo para las mujeres. De última, que hagan hogares a los violentos. ¿Por qué a las mujeres las tienen que sacar del barrio, a los chicos los tienen que sacar de la escuela, de la comunidad, porque sufre violencia? ¿Por qué no hacen hogares para violentos? Porque hacen hogares para mujeres en situación de violencia y las hacinan todas en un lugar y las tienen con régimen que después terminan siendo casi militares. Que agarren a los violentos de cada barrio y los metan todos en el hogar, a ver si les gusta. Porque las mujeres tienen que salir con los hijos y tienen que dejar la escuela, tienen que dejar su barrio, su identidad, porque hay un hijo de su madre, ¿entendés? No de su madre, sino del patriarcado. Sí, sí, sí. Un hijo del patriarcado que se cree con derechos a pegar. Y la institución avala, digamos, al violento porque lo deja en el barrio y la saca la mujer a otro lugar. Es re loco, ¿no? Pensarlo así.
Alderete, la voy a invitar para más adelante con las compañeras aquí del programa Convocatoria, porque esto da para seguir hablando. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Y sí, tenemos para mucho más, digamos.
Para hablar un montón, mira.
Y está bárbaro porque, digamos, se desanudan. Yo te veía vos que me hacías así con la cabeza y es una realidad, digamos. No hay, a veces no pensamos de esa manera, creemos que tiene que ser así, pero a veces, digamos, tantas veces estar en la calle y tantas compañeras que están formadas, que nos van formando y nos van, digamos, poniendo situaciones y verlas al revés como esta situación, está súper buena y está muy bueno, digamos, poder compartirlas y sensibilizarlas y expresarlas en un medio. Así que estoy súper agradecida y muchas gracias por la invitación.
Nos acomodamos y le damos ya el cierre del programa. ¿Subimos un poco la cortina?
Del todo feliz, siempre que estés pensando en mí. Y yo tampoco, no. No creo que pueda ser. Del todo feliz, siempre que estés pensando en vos. Esa mierda, ¿para qué viniste? ¿Y por qué te fuiste? ¿Para qué naciste? ¿Y por qué todo es triste? Son las preguntas que me hago todos los días. Y si no me las hiciera, tampoco escribiría. Tirando desde Argentina, ya se sabe.
Ahí se la está escuchando, Medina. Estamos al aire.
Hola.
Está muy bien. Ahí hablábamos recién con la compañera Lorena Alderete, que nos explicaba lo que sucedió semanas atrás y este gran debate que vamos a seguir abriendo, ¿no? De la cuestión de clase en la lucha del feminismo, que no lo vamos a resolver en esta mesa y en este programa de radio.
Claro.
Esto es histórico, digamos, este debate. Incluso todo lo que sucedió en la historia. Yo estaba leyendo el libro de Jauregui, donde se cuenta la lucha de este hombre en la democracia, en los años últimos de la dictadura militar y luego en la democracia, y la falta de visión por parte de las organizaciones de izquierda hacia la lucha del lesbianismo, de la comunidad gay, y estamos hablando de la década del 80. Luego también la falta de visión de la comunidad trans, un montón de comunidades que no están visibilizadas en la actualidad y que siguen reclamando y haciéndose oír. Y el debate es bastante extenso, porque también cuando hablamos de patriarcado hay mujeres que construyen la idea del patriarcado. Entonces cuando la compañera decía, hijo de su buena madre, y hay madres del patriarcado, sí, que construyen la estructura elemental, que es las convicciones de ese patriarcado, de ese tipo que tiene ética, ¿no? Que es de este sistema patriarcal y capitalista. Entonces, mira si va a dar tela para cortar. Y la compañera mencionaba a Cristina Coronel, que nuevamente le mandamos un saludo de aquí, como en el primer programa, y ha hablado mucho con esa compañera, y ella también ha vivido la transición, así como la está viviendo Alderete de ser parte de la otra generación, y que se le viene la generación de avanzada, la compañera Coronel también ha tenido esa transición. Y es la vida.
Es la vida.
Es la vida. Porque son nuevas formas para el mismo problema a resolver. Ahí escuchábamos a Lorena Alderete en el final del programa. Antes hablábamos en comunicación telefónica con Juan Ramón Palacios, excombatiente afiliado de ATE. Hablaba con nosotros respecto a lo que sucedió en el día de ayer con la visita de Rossi. A Rossi no lo llegamos a escuchar.
No, en este caso puntual.
Pero sí pudimos escucharlo al inicio del programa, en ese debate mediático, en Intratables, con Pitrola, con Michelli, y esa burbuja mediática. Luego, ¿quién nos visitó?
El doctor Manuel Rebollar Fimia, el director del Centro Integral de Salud, doctor Ernesto Che Guevara, el que va a abrir sus puertas este lunes 6 de abril.
Perfecto, y ahí discutimos sobre sistemas.
Sí,
¿cómo todo discutimos? Tuvo que ver con todo, sí. Pero está bien.
Bien cubano, ¿viste?
Sí, y toma mate.
Toma mate, sí.
Toma mate. Conozco algunas cubanas que no toman mate. Después algún día lo voy a contar. Sí, incluso la nieta del Che Guevara, que
vos.
No le gusta. Un día hablé con ella, un día voy a contar. Hoy no es el caso. A Fecu tampoco le gusta el mate y no es cubano. Está muy bien. Sí.
También estuvimos hablando por teléfono con Juan Ledesma, secretario de Derechos Humanos de la CTA, por el tema de la Policía Comunal de Moreno.
Que tuvo ayer la presencia del gobernador Daniel Scioli y escuchábamos las palabras del gobernador diciendo que es una fuente de trabajo para estos jóvenes.
Exacto.
Y Ledesma lo que hacía era una réplica a esas declaraciones.
Sí.
¿Qué más tuvimos?
También por teléfono estuvimos conversando con Juan Ramón Palacios, el excombatiente afiliado a ATE.
Sí, lo acaba de decir, señoría. Ah. Pero está muy bien que lo vuelva a repetir.
Sí.
Igual, ¿sabe?
Sí.
Que me gusta mucho compartir este espacio.
Sí.
Y lo está ocupando usted.
Muy bien.
Usted réteme.
Sí, sí, sí. Yo lo reto porque usted me lo dijo todo mal.
Es que usted rete que acá es así. No se me va a caer la investidura por esas cosas. De eso se trata.
Exacto.
¿No? De construir juntos.
Sí.
¿Quién hizo el programa el día de hoy?
Y lo hizo.
Ahora lo mencionamos.
Lo hizo Fernando Ochoa en la conducción.
En la co-conducción, Gabriela Medina.
Sí. En la musicalización. ¿Está?
No está Roca Costa. Quien estuvo fue Fecu y la compañera Susana Meinar.
Muy bien.
¿Y la producción? General.
General Susana Meinar.
Susana Meinar está como loca, pero más tranquila ahora, ¿viste?
Sí.
No
sí.
Abre tanto la puerta.
No, está tranquila.
Sí, está más tranquila.
Y ya pasaron un par de programas.
Y entonces... han pasado tres programas y está más cómoda, más tranquila. Y en la operación técnica, Fecu. ¿Nos vamos?
Maestro Fecu.
Sí.
Nos vamos.
Maestro de trompeta, sí, es
hasta
verdad.
Hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves, en lo que se llama convocatoria...
A la unidad de clase.
En la
90.1.
Eso, no dudo, mirá si me dice 7. Estamos en un problema. Nos vemos hasta el próximo jueves.
Estado Mayor Conjunto número 165. En el día de ayer, 14 de junio de 1982... se produjo la reunión entre el general Jeremy Moore y el general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro.